En el marco de esta jornada sobre prueba de responsabilidad civil, en el marco de las políticas de control de tabaco, antes conté que todo había empezado por la publicación de este libro, El humo, la patria o la tumba, en la que Emiliano Seca, que es periodista, nos cuenta el devenir de ese caso de Philip Morris contra Uruguay. Así que creo que puede ser una muy buena ocasión para que, más allá de los análisis de políticas públicas, de los análisis de derecho procesal, de arbitraje, de causalidad, de responsabilidad y todos los que puedan,
un poco de literatura,
pues tengamos también esa perspectiva de seria divulgación de un caso tremendamente interesante en la que jugaban muchísimos intereses y muchísimos vectores moviéndose y que en el libro están contados fantásticamente. Así que en el orden y de la manera que queráis, Emiliano, Santi, Emiliano, pues...
Te voy a presentar primero para... Bueno, Emiliano Seca es periodista, es escritor, también trabaja en un programa muy importante de radio en Uruguay. Y bueno, este es su segundo gran libro, porque tuvo un primer libro que se llamaba Ángeles de la Muerte, ¿no? Uh-huh. Ángeles de la Muerte, que escribía sobre el periodismo narrativo, también la historia... Una historia real en Uruguay, que después en algún momento, si quieren, podemos comentar. Y la idea era, bueno, de los trabajos de Emiliano es combinar periodismo, crónica, con escritura literaria, tratando de hacer, como decía Jordi, divulgación de casos reales o de cuestiones reales, pero dándoles un contexto. Emiliano es premio Bartolomeo Hidalgo por Ángeles de la Muerte, es uno de los premios literarios más importantes de Uruguay. Y el libro este fue elegido para el mapa de las lenguas. Básicamente esto consiste en elegir 5 o 6 libros iberoamericanos para ser publicados en toda Iberoamérica. El libro está publicado ahora en España, en Perú, en Colombia y no solo en Uruguay. Y bueno, y también tuvo una mención del Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura este año. Simplemente esta introducción porque yo tengo alguna relación con el libro en la medida que cuando terminaron las audiencias en Washington yo venía pensando que esta historia iba en algún momento a quedar en el olvido y que era necesario escribir sobre esta historia, pero claro, yo pensé escribir algo yo sobre esto, dije, estoy tan involucrado que no sería un desastre si yo escribiera algo sobre esto, y entonces ahí fue que lo conocí a Emiliano y le digo, tengo una historia que creo que podés contar, y bueno, al principio me dijo que dudó de si la historia era interesante, y bueno, finalmente se entusiasmó, y la verdad es que el libro derivó hacia otros lugares muy distintos. El libro no solo habla del juicio, habla sobre toda la historia casi del vínculo de las personas con el tabaco, del arte y el tabaco y de toda esta historia que se ha dado. Así que bueno, para mí ha sido una gran alegría escribir el prólogo de este libro y bueno, y ahora escuchemos a Emiliano.
Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos por recibirme acá, a la Cátedra de Cultura Jurídica, a la Universidad de Girona, a Jordi especialmente, a mí que soy al Instituto NIL también y a mí que soy un forastero del derecho, así que gracias por recibirme en esta mesa y dejarme hablar un poco de esta historia y de este libro. Como decía Santiago y también Jordi, mi oficio es el periodismo y escribo en estos dos libros, justo tienen vinculación con casos jurídicos. El anterior, al que hacía referencia a Santiago, yo trabajé con un expediente escrito del Código del Proceso Penal anterior en Uruguay. Eso me permitía acceder a las declaraciones del caso, de los testigos, al trabajo de los fiscales, a poder conversar con ellos después y tener esos insumos. En este caso tenía como origen la confidencialidad, que es algo que Philip Morris pide apenas comienza el arbitraje. Y ahí ya hay un punto importante, no solo quién pide la confidencialidad, sino cuándo la pide. Las políticas antitabaco, como recién contaban, se desarrollan durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, 2005-2010, y Philip Morris denuncia a Uruguay 10 días antes de que Vázquez deje el poder y empieza a negociar con el gobierno de Mujica enseguida. Entonces, hay un presidente denunciado y hay un presidente que va a negociar con la empresa. Y esa negociación lleva un año y pico, con un conflicto interno del gobierno entre los presidentes, con discrepancias, no solo entre ellos, sino entre los asesores también. Y bueno, finalmente hay un acuerdo político, sobre eso si quieren después podemos hablar, parte de esa historia también se cuenta, pero a lo que quiero llegar con esto es que termina el gobierno de Mujica, gana Vázquez de nuevo la elección, vuelve a ser presidente y él recibe el laudo. Y acá, en esto que decía Santiago, de bueno, hay que contar esta historia, hay algo importante para la literatura que es salir de la anécdota para transformar eso en literatura. La anécdota es un género que podemos utilizar en un bar con amigos, pero la literatura tiene otras pretensiones diferentes. La anécdota, en el caso de Vázquez, es que cuando espera el laudo, ese laudo que hemos conversado aquí, Vázquez decide hacer una cosa para publicar ese laudo, que es el que ha permitido que se genere trabajo académico sobre este caso. Si no, no habría sobre qué posarse para hablar académicamente sobre esta historia. Lo que hace Vázquez esa semana, y eso generó distintas versiones, ahí también está lo tramposo de la memoria, algunos creen que se enteraron antes y otros efectivamente dicen que no. ¿Y por qué creen que se enteraron antes? Vázquez graba un discurso de victoria, se coloca su traje en la torre ejecutiva, graba el discurso de victoria, guarda ese video y deja el traje colgado. Si pierde, va a grabar un discurso, va a dar en vivo el discurso de derrota, pero el discurso de victoria está grabado para publicar rápidamente, una vez que sepa el resultado del laudo, ese discurso y el laudo. Entonces Uruguay se adelantaba y en un instante logró que la empresa no pudiera pedir que no se publicara el laudo, que fue algo que intentó. Ahora, esta era la anécdota. Si uno empieza a recorrer la vida de ese personaje, Vázquez como recorte, un oncólogo que mientras estudiaba su carrera de medicina, su madre, su padre, su hermana, mueren de cáncer, que hizo del cáncer una pelea de su vida, de un trabajo, incluso su única publicación por fuera de la academia es un libro que se llama Crónica de un mal amigo, y habla de su relación con el cáncer como personaje. Él lo transforma en un personaje y en un enemigo también. Si se nota ese conflicto interno que existe entre los dos presidentes, o ese conflicto que después se lauda y en realidad se unen para enfrentar este juicio, y después entonces tiene que dar ese discurso, bueno, eso empieza a explicar un poco más la historia, empieza a explicar por qué eso iba a ser la derrota, en todo caso, de su vida, su derrota política probablemente más importante y personal también, porque los costos políticos lo había asumido él en un momento. Ahí empieza a tomar densidad el personaje a partir de la historia del laudo. Podría seguir sobre esto, pero voy a aprovechar, le agradezco a Oscar y a Santiago porque me dejaron muchos atajos. No tengo que decir tanto sobre esta idea creada por la industria sobre médicos que recomendaban fumar en el principio del siglo XX, primera mitad del siglo XX. La enfermedad y los efectos, la relación causa-efecto, recién es algo que se lauda en el 99 por parte de la industria tabacalera, después de perder estos dos juicios que Oscar hablaba, uno con la historia de las azafatas, que ahora me voy a parar en eso, y otro con el juicio del arrepentido de Jeffrey Wigan, que hay una película que se llama El informante, quizás alguno la conoce. Esa es una historia un poco más conocida, pero durante la primera mitad del siglo XX los médicos recomendaban fumar, el cine se financiaba. Muchas películas eran financiadas por la industria tabacalera, por lo tanto, los héroes fumaban, los villanos fumaban, las mujeres no fumaban, después sí empezaron a fumar. A mediados del siglo XX empieza la discusión sobre causa-efecto y ahí aparecen algunas casualidades. Por ejemplo, en Gran Bretaña, que es donde se empieza a ver que había muchas afecciones pulmonares, en hospitales públicos se pensaba que tenía que ver con la polución de los vehículos, no se asociaba al tabaco. Y se empieza a trabajar en ese sentido para construir evidencia. Cuando empieza la incipiente construcción de evidencia sobre esto, la industria tabacalera crea, institutos de lobby, institutos científicos, Y bueno, por supuesto, empieza a trabajar como otras industrias en el desarrollo del siglo XX sobre la publicidad y sobre la creación de estas ideas, ¿no? Asociar el objeto con el amor, asociar el objeto con determinadas cuestiones que después son aprovechadas. Por eso usar a la industria tabacalera también en su manera de trabajar con la emoción es una forma de intervenir esa realidad. La tapa de este libro fue hecha por Philip Morris. Por eso quedó tan bien, porque la hicieron ellos, y es una publicidad que es de mediados del siglo XX. Entonces, utilizar eso también para intervenir la realidad es interesante. Y voy a ir con ya que hablaban hoy de la dificultad que hay para probar causa-efecto y la evidencia, hay una historia que tiene que ver con Uruguay, porque algunas de las investigaciones que se hicieron sobre el impacto de las políticas antitabaco fueron financiadas con un fondo creado por las azafatas de Estados Unidos, y una pregunta era, ¿qué tiene que ver eso con esta historia? Bueno, la historia de las azafatas tiene que ver con esto, porque son las que llevan por primera vez a los ejecutivos de las tabacaleras a un juicio en la década del 90, pero empiezan con su pelea en la década del 60, porque ahí la realidad... lo que permite es una experimentación que nadie se hubiera animado a hacer. Era un grupo de personas expuestas al humo de segunda mano, que es la discusión de fumar o no en los espacios cerrados, durante muchas horas, y empiezan a tener enfermedades como el EPOC, como el cáncer de pulmón, y están durante mucho tiempo pidiendo la prohibición de que se fume en los aviones. Y las aerolíneas se niegan a esto porque básicamente lo que decían era que iban a perder pasajeros, porque la gente fumaba los aviones. En el 73 hubo un incendio de Varig que tuvo que aterrizar en Francia, el avión prendió fuego, la gente no se murió quemada, se murió intoxicada, se salvó solamente la tripulación, que no estaba expuesta al humo. Por supuesto que esto era un incendio, pero se siguió fumando los aviones, hasta la década del 90, incluso cuando vinieron prohibiciones. Lo que sucede con las azafatas es que una vez que se detecta esto, se empiezan a financiar investigaciones para medir este impacto. Por supuesto que era un experimento simple, ¿no? Porque no era un ensayo clínico, no eran las condiciones ideales, no había un grupo de control, no había un investigador que tuviera en cuenta las variables para evitar atribuciones a algunas cosas, pero era un experimento bastante interesante que la realidad le había dado a la medicina en este caso y a los investigadores para posarse sobre esto. En el año 93, el asunto es que las azafatas van en contra de las aerolíneas y no tienen resultados. Y hay un grupo, una pareja de abogados, apellido Rosenblatt, que deciden estratégicamente no ir contra las aerolíneas, sino van contra las tabacaleras, que era lo más difícil, porque todos los pleitos, cualquier abogado que iba, perdía con las tabacaleras. Pero ellos deciden ir y lo que hacen es acusar a las tabacaleras de que el engaño, incluso han engañado a las aerolíneas. Entonces, eso genera que los ejecutivos tengan que declarar por primera vez, y el presidente y director ejecutivo de Philip Morris en ese momento, William Campbell, en el año 93, tiene un interrogatorio con el abogado de las azafatas, y el abogado le pregunta si fumar cigarrillos causa cáncer, a partir de la evidencia que estaba. Y Rosenblatt responde, por lo que sé, no se ha demostrado. Esto es la síntesis del siglo XX y de cómo funcionaban desde los institutos científicos hasta los ejecutivos, hablando de que no era posible demostrar esa relación. ¿En qué basa su respuesta? Me baso en el hecho de que tradicionalmente, en términos científicos, existen obstáculos relacionados con la causalidad. Y en este momento no hay evidencia, no lo han podido probar en animales. Y ahí empieza la discusión judicial. Finalmente, esta historia termina con la demanda que Oscar comentaba. Fiscales de 40 estados demandan. Ahí aparece la figura de Jeffrey Wigan. Por supuesto que esta historia tiene más riqueza. Las azafatas logran un acuerdo, pero aparece otra historia en paralelo, que es la que les comentaba del vicepresidente de la empresa, de la marca Camel, de la empresa Reynolds, arrepentido, que se terminan publicando documentos. Ahí también hay la participación de un profesor académico que publica esos documentos. Pero acá se da algo interesante, y vuelvo al inicio, que era esta idea de la confidencialidad. Las tabacaleras no pierden porque acuerdan, ¿no? Acuerdan no solo pagar cifras multimillonarias, la acusación lo que les decían era que durante años, con esas mentiras, manipulaciones y ocultamientos, lo que habían hecho era generar muchísimos daños a la salud que tenían que ser resarcidos. Pero parte de ese acuerdo es, por ejemplo, que publiquen todas las comunicaciones internas de las tabacaleras
durante el siglo XX, las principales empresas. O sea, lo que acá en este juicio se discute a puertas cerradas y la población no tiene acceso, allí lo que les pidieron fue que se publicaran todos los documentos, todos los mails. Entonces ahí, por ejemplo, se podía ver que en el año 86 un ejecutivo de Reynolds le enviaba una comunicación interna a otros ejecutivos donde decía que el Centro Internacional de Información sobre el Tabaco había coordinado un esfuerzo de lobby en 38 países donde el tabaco tenía importancia económica, que había trabajado a través de empresas miembros, de asociaciones tabacaleras nacionales, de comerciantes de hojas de tabaco, y que él estaba coordinando un esfuerzo a través de la Cámara de Comercio Internacional. La meta de estas actividades es llevar a delegados nacionales a la Asamblea Mundial de la Salud para que se opongan a las recomendaciones extremas contra el tabaco. Brasil, México y Zimbabue son nuestros principales activos hasta ahora. Después, en el 91, Philip Morris, otro ejecutivo, planteaba internamente la discusión la posibilidad de subvencionar encubiertamente una fundación para reemplazar a la OMS y sus órganos anexos como asesores principales de la Comunidad Europea sobre una gama de asuntos, incluida la salud pública. Quiero decir, cuando se habla de conspiraciones, en este caso no era una conspiración, era una empresa multinacional funcionando, pero claro, la maquinaria estaba acá expuesta a su funcionamiento y se ve porque la información se hace pública. Y ahora los traigo al presente, porque esto, bueno, llegó hasta la década del 90, pero parece que no lo es. ¿Cómo se transforma esto de nuevo? No solamente las anécdotas, sino cómo se empieza a transformar en una historia. ¿Cómo se establecen esas relaciones? Bueno, ¿cómo se transforma un balance actual de Philip Morris y cómo se relaciona con esto? Philip Morris hoy habla en su último balance, antes de que yo terminara el libro, en el año 2021, hablaba de un futuro sin humo. Philip Morris, después de toda esta historia que tenemos. Y si uno entraba a la página web de la empresa, en ese balance que es público, no es un documento oculto, la imagen eran cuatro adultos jóvenes que caminaban juntos, que sonreían, dos eran hombres, dos eran mujeres, una llevaba puesta un hijab. Philip Morris citaba cifras de la OMS en ese informe, en ese balance, dice que hay más de 1.000 millones de fumadores y que a pesar de las advertencias sanitarias y el aumento de las medidas de control, no se va a lograr disminuir la cantidad de fumadores. Pero en ese mismo balance, en la introducción, dice que tiene la solución, porque tiene los recursos en este momento funcionando. Esos recursos están destinados a más de 1.516 científicos, ingenieros y técnicos que trabajan en la solución, 12.500 millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo. Philip Morris, que ya no se hace llamar más Philip Morris, se hace llamar PMI, nada más. ¿Y qué más dice? Por ejemplo, dice que en la empresa hay un 41,8% de mujeres en posiciones de liderazgo, dice que existe un 0,1% de prevalencia de trabajo infantil en sus campos proveedores, dice que sus productos se venden en 84 mercados y que el 63% se compone de cigarrillos tradicionales. Y acá se pone más interesante. ¿Por qué? Porque dice que ellos quieren abandonar el mercado tradicional, pero no lo pueden hacer ahora. Porque lo que ganan con ese 63,6% es dinero para financiar las investigaciones en esta solución y en el desarrollo y la fabricación y la comercialización de esa solución. ¿Cuál es esa solución? Bueno, la solución que representa el 36,4% de sus ventas, que están allanando con esto el camino para la industria para que siga su ejemplo. Y esos son los productos libres de humo, de tabaco, que estamos entonces hablando del tabaco calentado, del vapeo y productos de uso oral, las bolsitas de nicotina, el rapé humo. Lo último que dice Philip Morris en este balance es que el compromiso de Philip Morris es con sus accionistas y los empleados, un compromiso de éxito sostenible. Quizás es lo más sincero que plantean en ese balance. Ahora, si esto se lee descontextualizado, es una empresa que publica un balance y nada más. Ahora, si se observa en el contexto histórico del siglo XX, estamos hablando entonces de un personaje de esta historia. Y ahí es el asunto de ¿por qué trabajarlo en términos literarios? No es una empresa, es un personaje. Yo no puedo hablar de lo que se discutió en el juicio o lo puedo rodear con lo que decía el temprano, con las trampas de los testimonios, con los documentos parciales que están publicados, con el laudo, con las discusiones políticas. Pero eso es lo fundamental para hablar del juicio, o rodearlo de esta manera lo vuelve más interesante. Porque está lo que comentaba Óscar hoy. Mientras el juicio se desarrolla, en el mundo las políticas se detienen. Los productos de tabaco calentado y de tabaco electrónico se desarrollan. Empiezan a estudiarse e investigarse en 2007. A Uruguay, Philip Morris lo denuncia en el año 2010. Cuando pierde el juicio en 2015, los presenta en el mercado en ese mismo año y los quiere introducir a la región de Latinoamérica en ese mismo año. A mí me cuenta esto el gerente de Philip Morris, que es el único testigo uruguayo que declara en el juicio. Y me cuenta el plan, él ya no forma más parte de la empresa. Pero en ese momento su tarea se estuvo preparando durante años, mientras el juicio se desarrollaba, para, a partir de que se conociera este resultado, introducir los otros productos en la región. Cosa que, por las particularidades que tiene cada uno de los países del Mercosur, no pudo hacerlo. No lo pudo hacer en Argentina por sus propias particularidades, en Paraguay por las propias, en Uruguay por la reglamentación que tenía. Entonces, de nuevo con las referencias literarias, cuando se estudia esto en términos académicos, hasta ahora se ha planteado esta historia como la historia de David contra Goliat. De hecho, lo presentan así en muchos trabajos por parte de abogados. Pero si uno empieza a recorrer esta historia, puede hablar más de la hidra de Lerna, ¿no? Que le cortaban la cabeza y por cada vez que le cortaban regeneraba al doble la cabeza. Bueno, y esta referencia la hizo el otro día una colega de ustedes también, abogada, Ana Rodríguez Abraham, que es profesora en la Universidad de Santiago de Compostela y que presentó el libro y que, sin haber estudiado académicamente el caso, tomaba esa referencia y entendía que la figura podía ser otra. Y a mí me parecía acertado. Y lo digo porque si hay algo que es importante en la literatura es no ser explícito, no escribir una oración que diga a mí me parece que esta historia es esto, sino contar todas estas cosas para que después se pueda deducir, para que alguien lo pueda interpretar de otra manera. Entonces, trabajar sobre el ocultamiento, trabajar sobre lo que se oculta a la vista de todos, eso es parte de este asunto. Y una referencia más sobre el presente. En el 2022, Cochrane, que todos lo conocerán, hizo un análisis de evidencia científica, una revisión sistémica de los estudios clínicos randomizados de productos de tabaco calentado que existían hasta el momento, que no son los de vapeo, son otros, y los comparó con los productos de tabaco común. En total, hasta ese momento, se habían financiado 3 estudios. 11 eran financiados por la industria tabacalera y lo que hacían esos 11 era demostrar con un nivel de evidencia moderado, abajo, que estos productos emitían menos sustancias tóxicas que los cigarrillos tradicionales. El problema sigue siendo el mismo: quién financia los estudios, cómo se dan esos resultados. Acá no está la prueba de causa-efecto, es otra discusión y además hay que ver qué es lo que está por detrás de la conversación en esto. Si estos productos se van a recetar, por ejemplo, como productos medicinales, es una discusión. Si se van a vender para uso recreativo social, es otra discusión. En fin, a lo que voy es que no parece existir, al menos si uno recorre la historia, una derrota de la empresa o un gran cambio a partir de esta historia. Mostrar estas contradicciones y estos caminos que suelen ser como pasillos más oscuros para la política o para las empresas, bueno, es parte de este trabajo. Una cosa más que le pongo con respecto a la investigación, para tener otra mirada con respecto a este asunto, en Uruguay, una figura importante, que incluso se enviaba cartas con el presidente Tabaré Vázquez, es un médico cardiólogo que se llama Eduardo Bianco, que empezó a trabajar los temas de tabaco por iniciativa propia durante la década del 90, que se vinculó con organizaciones internacionales, que se transformó, diría yo, en lo que las tabacaleras tenían para la industria del tabaco en algunos países. Él se volvió en un lobista de los organismos de salud pública. Y en Uruguay, a partir de que se aprueba la legislación, se crea un organismo que se llamó CIET, que lo que hacía era analizar y seguir el impacto de esas políticas anti-tabaco que Uruguay tenía. Y lo que Bianco me cuenta es que en 2006 es Pfizer que lanza al mercado el producto Champix para dejar de fumar, es el que propone financiar a este organismo que iba a investigar las políticas anti-tabaco. Y Bianco dice que en ese momento fue contactado por ellos y bueno, aceptó esa alianza durante un tiempo. Incluso le propusieron hacer la presentación con el director de la clínica Mayo, que había sido testigo en el juicio de Jeffrey Wigan de la década del 90. ¿Qué dice Bianco con respecto a esto? Dice, bueno, que para él supone un problema haberse aliado en ese momento con Pfizer, al que define como un gran monstruo. Él dice, algo que todos sabemos, que estas industrias son tremendas, y dice, a nosotros nos sirvieron transitoriamente para conseguir recursos, para pelear contra la industria tabacalera. Pfizer nos ayudó. Yo sé que los escrúpulos de los gerentes de Pfizer y su forma de investigar dejan mucho que desear desde el punto de vista ético, pero estas empresas generan productos de salud. Es verdad que los inflan para vender más, que es un riesgo, pero si ellos no hacen estos productos para la salud, son muy pocos los que pueden hacerlo. La industria tabacalera genera un producto que mata. Yo no estoy defendiendo a Pfizer, digo que así funciona la investigación y el desarrollo en el mundo. Y dice Bianco que esta relación con Pfizer se termina cuando aparece Bloomberg, la fundación Bloomberg, en el camino. El éxito de Champix siguió varios tiempos más hasta que Pfizer anunció que en 2021 dejaba de producirlo de manera temporal, ahora lo hizo definitivamente, porque se detectaron compuestos potencialmente cancerígenos en Champix. ¿Cuál es el sentido de plantear esta situación? Bueno, quizás primero para que la historia se vuelva más rica y por lo que les decía al principio en el asunto de ser un forastero también en esto de la política antitabaco no ha sido parte de mi trabajo, digamos, no tengo una vinculación directa con eso, como tampoco lo tengo con ninguna de las cuestiones que pasan por acá, sí con la idea de contar una historia, ¿no? Y esta historia era muy interesante para eso. Tenía un montón de aristas que me permitían hablar de muchas cosas. Alguna cosa más, muy breve, y después si quieren podemos hablar un poco del impacto político y ahí podemos compartirles unos videos. Sobre los cambios culturales y sobre la política y las medidas logrando cambios culturales. El mismo gerente de Philip Morris que declara en el juicio me cuenta que como parte de su vida, y acá hay también esta cuestión de enriquecer la anécdota con el contexto, él empieza a trabajar en Marlboro en el año 2003, cuando todavía no existía la política antitabaco. Marlboro financiaba fiestas en Punta del Este, financiaba un montón de eventos, y él orgullosamente a todos lados donde iba decía que él era el encargado de marketing de Marlboro y eso le daba un estatus en cada lugar en el que estaba. Cuando Uruguay aprueba la política antitabaco, durante un año, por supuesto, se seguía presentando de la misma manera, ya al segundo año de que la política estaba implementada, él dice que lo miraban como si fuera un asesino cada vez que decía que trabajaba para Marlboro. Al tercer año, cuando le preguntaban dónde trabajaba, él decía, trabajo en una distribuidora. Entonces, ahí también hay una forma de medir esa historia personal, más allá de lo que después este personaje fue generando y teniendo como rol en la historia. Uruguay también pasa a ser, así como Philip Morris es, o se puede trabajar como personaje en esta historia, Uruguay pasa a ser también uno. Hay un recorte ahí, no solo de los presidentes, no solo de los funcionarios que trabajaron en este tema, de las organizaciones civiles, que también son muy importantes en este camino, y ese personaje tiene sus particularidades, ¿no? Y esa relación y esa manera de hacer política en Uruguay que se pone en juego en este caso, por ejemplo. Porque el conflicto entre Vázquez y Mujica, que podemos contextualizar más con los caminos políticos de cada uno, los espacios a los que pertenecían dentro de la fuerza política del Frente Amplio, se van laudando, por ejemplo, en conversaciones en una isla, mientras se van a comer un asado, mientras están de pesca, los dos charlando para ver qué van a hacer con este juicio, con los perfiles que cada uno tenía, con las diferencias que tenían, pero también con esa cercanía, que solo lo permite, o por lo menos en Uruguay es algo que está, no solo ya corresponde a los gobernantes, a los presidentes, sino en general, ¿no? También tiene sus problemas eso. Pero bueno, ahí hay una historia también de este personaje, y ahí lo que habíamos hablado con Santiago, y les contextualizo brevemente esto, después podemos conversar sobre lo que ahí aparece. Nosotros entrevistamos a Mujica, para el libro, digo nosotros porque filmamos la entrevista y Mujica nos permitió filmar la entrevista. Fue una entrevista que no se filmó para ser emitida en televisión, pero él nos autorizó a grabarla y nos autorizó a difundir el audio, como todos los que participaron de las entrevistas. Y bueno, tiene una particularidad que la van a ver en, ya desde el arranque, en el primer video, y acá en este video van a escuchar a Mujica reflexionar sobre este caso.
Causa linda porque es una causa noble en el sentido de que sabemos que son compañías transnacionales que lucran con una debilidad humana a cara de perro y lo impulsan a tambor batiente con todos los métodos del marketing moderno, con toda una propaganda y todo lo demás. Y era también emblemático por las características del Uruguay, que yo no sé si por país conservador o tradicional, aquí Philip Morris no tuvo el éxito que tuvo en otros lados. La verdad, la gente seguía fumando Coronado y Nevada. Pero y era emblemático el conflicto por lo siguiente: el tratar de evitar de reconocer que el cigarro es una plaga, en el fondo. Hay un problema político. Si la gente se quiere joder y todo lo demás, y si no puede renunciar al cigarro, esa es otra historia. Pero no tratar de vestirle la novia como que es
maravilloso,
intrascendente, maravilloso o algo por el estilo, porque si no, estamos fritos. Y empezamos a recordar cómo se originó el cigarrillo armado. Allá en el 1800 y pico, cuando se desarrolla la edad industrial, hubo alguien que se sacó la cuenta del tiempo que perdían los trabajadores en armar el cigarro y lo multiplicó por mil y se asustó. Esa es la invención del cigarro
industrial.
Industrial fue esa. Ahorrar tiempo en mano de obra. Cosa que los neozelandeses que vinieron a trabajar acá a hacer tambo, que después vendieron los tambos y se fueron, se agarraron la cabeza porque los paisanos nuestros siguen armando. Pero mientras armas, hacen cebo, ¿viste?
No prendió acá la idea del no, cigarro pronto.
Afuera no, en la campaña no, se fuma tabaco. Por lo menos, los paisanos, gente. Bueno, en ese marco, el otro problema es que quiere predicar allá a su majestad, y como consecuencia hay que conseguir un estudio embebido que esté allá y todo lo demás, ¿no? Todo un dolor de cabeza. Pero creo que lo que más importa es que la empresa trató de impresionarnos que nos iba a arrancar la cabeza. Después, paralelamente, ofrecía como una salida benemérita. Ahí nos presentó, no me acuerdo bien cómo era el asunto, como que ella estaba dispuesta a dejar el asunto y todo lo demás.
Como llegar a un acuerdo, digamos, negociar.
Llegar a un acuerdo, que me he dado cuenta que es un estilo que tiene. Porque después el bandido del puerto también hizo lo mismo, que iba a reclamar 1500, y estos hijos de puta con el puerto hicieron lo mismo. Le amagan al país que le van a pedir esto y el otro, Y ahí nos creó un problema, porque había gente, había algunos abogados que nos planteaban que convenía lograr una transacción, evitar esto y el otro, y yo no soy jurista ni cosa que se parezca, ni lo pretendo ser ni quiero ser, me interesa mucho más la biología. Entonces, ahí tuvimos un momento de incertidumbre. Y yo me fui a hablar con Tabaré, que estaba acampado allá en el San Juan, del otro lado de la estancia Anchorén. Me acuerdo que fui a hablar. Primero a decirle que yo no veía ninguna transacción porque eran unos hijos de puta y nos iban a cagar de cualquier manera. Y él me reafirmó todavía más. Entonces yo vine y me enfrenté con parte de la burocracia técnica acá y digo, no jodan más y vamos al pleito y que sea lo que Dios quiera. Les pareció que era medio aventurado. Pero la decisión fue política, vamos a enfrentarlo. Y bueno, y ahí a Canepa le encargamos, fue a hablar con un abogado allá, eso no sé ni un carajo.
Esto fue filmado durante la pandemia y Mujica nos recibió con tapabocas, nosotros estábamos todos con tapabocas en el medio de la pandemia y le preguntamos en determinado momento si estas imágenes podían ser utilizadas y como es su estilo nos dijo, por supuesto, hagan lo que ustedes quieran con esto. Pero bueno, tiene varias expresiones bien típicas de él, pero lo que plantea un poco, como decía Emiliano, es las dudas que surgen en determinado momento para negociar y cómo de alguna manera él, como presidente al que le toca la mayor parte del periodo del juicio, tiene dudas de si no me estoy embarcando en una aventura y cómo Tabaré Vázquez, qué perfil lo daba Emiliano, le dice no, esto hay que ir hasta sus últimas consecuencias. En la realidad yo creo que Mujica tuvo bastante más dudas que la que plantea acá en el video, ¿no? Porque él siempre tuvo una política de acordar en general y claro, era sacarse un problema de encima de alguna manera. Y bueno, estaba del otro lado, como decía Emiliano, la posición de Vázquez, que era una lucha directamente personal que quería dar a toda costa. Pero bueno, esa conversación famosa que la tiene ahí en la estancia de Anchorena es bien interesante.
Porque además en el momento en que se da esa discrepancia, primero el monto, ese que Santiago decía hoy, que era un monto casi testimonial, que era muy poco dinero, ese monto era desconocido. Era desconocido el arbitraje para Uruguay. Era la primera vez que se enfrentaba a un arbitraje contra una empresa. Entonces, no sabían el monto, no tenían experiencia en un escenario así. Había titulares en los medios de comunicación que hablaban de que Uruguay se exponía a una multa millonaria, a un juicio millonario, y era mucho más fácil acordar porque lo que la empresa hacía era negociar por abajo con el gobierno de Mujica. Entonces no era tan fácil ir al juicio. Ahora que terminó y que sabemos el final de la historia, parece que era la decisión lógica. Pero en ese momento la decisión política más lógica no era eso. El asunto que yo creo que, a diferencia de lo que Mujica plantea, un poco por recorrer la historia y por también escuchar a los protagonistas y ver cómo fue la deriva del caso, no creo que Mujica lo haya convencido a Vázquez y que Vázquez lo haya reafirmado. Creo que más bien pasó lo contrario en esa historia. Creo que más bien Tabaré Vázquez fue el que se mantuvo intransigente con eso, incluso dispuesto a hacerle pagar costos políticos a Mujica si él no seguía adelante con esto. Y porque Vázquez además tenía esa impronta. En el caso del tabaco, su argumento era la defensa de la salud y la defensa de la vida. Cuando se discutió la ley de despenalización del aborto, con ese mismo argumento vetó el artículo que permitía el procedimiento y dejó toda la ley de salud sexual y reproductiva en favor de la vida. y se peleó con toda su bancada, renunció al Partido Socialista, se peleó con los jóvenes de su partido, incluso había dicho que estaba también dispuesto a renunciar a la presidencia si el Parlamento le daba vuelta a esa decisión. Por lo tanto, esa también era su forma de pararse con algunos temas, a diferencia de Mujica, que era un tipo que probablemente hubiera recibido a la empresa y hubiera negociado. Se dieron también esas condiciones históricas de esos dos líderes particulares y de que un tema, justamente para Vázquez, era un tema donde no estaba dispuesto a negociar y donde Mujica asumió ese riesgo, obviamente dejando que políticamente los costos estuvieran del lado de Vázquez, ¿no? El juicio asumilo. Por eso en la victoria, es una victoria política de Vázquez. Por supuesto que transcurre durante el gobierno Mujica, por supuesto que era el presidente y dio esas condiciones, pero evidentemente en el caso de los presidentes parece claro que el peso político de avanzar en contra de la empresa estaba al lado de Vázquez, que además había sido quien había implementado esas medidas anteriormente.
Hay dos anécdotas interesantes. Una, vieron que yo les contaba lo del recorte y pegue, este vergonzoso de la sentencia. Entonces, cuando viene la discusión de la denegación de justicia, Félix Morris decide contratar al profesor número uno en el mundo sobre denegación de justicia. Y este profesor emite un dictamen y luego es sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio. A todos los expertos son sometidos a interrogatorio y contrainterrogatorio y después el informe. Y este profesor emite su informe diciendo que había una denegación de justicia flagrante, etc. Pero comete un pequeño error. En su informe, en determinado momento, en lugar de decir Uruguay, dice Paraguay. Entonces, cuando viene el contrainterrogatorio, le preguntan, ¿usted hizo el informe para qué país? Dice, para Uruguay. Pero usted en la página tal puede leerlo, el párrafo 28, va y lo lee, Paraguay. Dice, ¿qué dice ahí? Paraguay, ¿verdad? Sí, Paraguay. ¿Y qué es eso? Un error. Ah, igual que el de la sentencia que recortó y pegó otra sentencia. Ese tipo de anécdotas del cine de litigación, pero ocurrían. Y otra cosa interesante es que cuando terminan las alegaciones finales, que después de la declaración de Abascal, que fue la declaración más compleja, en determinado momento como que corridas hacia todos lados, ¿qué está pasando? Y era que antes del alegato querían abrir un espacio de negociación. Y ahí, completando esto que la contraparte y lo que dice Emiliano, todo el mundo pensó que eso iba a determinar la necesidad de Uruguay de hacer una serie de consultas de alto nivel, y ahí en dos minutos la respuesta fue no. O sea, ya había una instrucción clara de Tabaré Vázquez que bajo ningún concepto se negociaba, ¿no? Y fue muy sorprendente porque la industria pensó que le iban a decir, bueno, vamos a ver, déjenos analizar, suspendamos la audiencia por una y no fue dos minutos, no. El arrepentimiento fue muy impactante cuando obviamente muchos, yo debo confesar que yo tenía grandes dudas de cuál podía ser el resultado, porque pensé que estaba convencido de que las medidas no las iban a retirar, pero sí de una eventual condena económica yo veía un cierto riesgo. Pero bueno,
yo creo que ahí se responde, perdón, la pregunta de por qué Uruguay, también de esa manera, por qué Uruguay, porque no solo porque la empresa lo elige, sino porque tenía esa particularidad en ese momento. Uruguay no estaba dispuesto a negociar, tenía un tipo con un gran peso político en ese momento que no estaba dispuesto a negociar, que no pasa con todos los temas, casi nunca pasa, y menos en una situación como esta, más allá de los aliados que pudo cosechar o que tenía Uruguay en el camino, Bloomberg, circunstancialmente otros asociados, otra gente que se acercó y que financió, por ejemplo, Bloomberg pagó los abogados de Uruguay al principio. Más allá de eso, de esas alianzas que pudo construir, la simetría igual era imposible de achicar, y sin embargo se mantuvo en la política en ese lugar de no negociar en este caso, que le hubiera sido mucho, mucho más fácil, creo yo, en términos políticos, acordar, y no iba a tener, creo, un rechazo de la población, quizás, no lo sé, esto es una especulación, pero me parece que tenía menos para perder si negociaba o acordaba, retirar una medida.
Y en la historia personal de Tabaré Vázquez es increíble, porque esto creo que si uno lo estuviera en cualquier historia de ficción nadie lo creería, que termina falleciendo de cáncer de pulmón. O sea, si uno tuviera esto, formara parte de una historia de ficción, dirían el guionista dio un paso en falso, y sin embargo la historia real es impresionante, ¿no? Porque termina falleciendo de cáncer de pulmones. Es una historia realmente increíble, está desde el punto de vista de cómo llevarlo a la literatura, ¿no?
Pues yo creo que...